¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 24 de junio de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es @arielmcor. En Instagram es @arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y para variar, que no lo menciono al inicio, bueno, hoy lo voy a hacer, tengo bastantes personas en línea, a agradecer a la gente que está en línea, porque salimos en vivo, ¿desde dónde? Desde Telegram, desde nuestro canal Radio Geek Podcast, en un chat voz, que es algo así como Clubhouse, pero de Telegram, que es superior, obviamente. Y estamos saliendo en vivo a las 21 horas Argentina, 21:30, depende, digamos, el chatbot lo programo 4 o 5 horas antes, así que, digamos, tienen tiempo como para ir organizándose y poder estar en línea. Cuando termino de desarrollar todas las noticias del día, me quedo en línea con la gente que está disponible y bueno, me quedo hablando, o sea, media hora, 40 minutos, siempre nos quedamos hablando y bueno, compartiendo más de la tecnología por este canal, o sea, por Telegram. Así que no se me vaya la gente que está en línea, que la estoy viendo, o sea, ni bien termino, arranco a hablar con ustedes. Esto también lo digo más que nada para la gente que escucha el podcast en diferido, o sea, en formato podcast, obviamente, que lo descarga por cualquiera de los podcasters que utilicen, la aplicación que utilicen. Bueno, pueden estar en línea con nosotros, bueno, hablando y bueno, mencionando las cosas que estuvimos tratando en el día. Así que vayamos con los títulos. La videocolumna de la semana fue relacionada a Voilà y la poca seguridad que tiene. Nuevos plegables supuestos de Samsung, el Galaxy Z Fold 3 y el Flip 3 se filtraron. Windows 11 se hizo oficial, algo que habíamos hablado ya hace un tiempito. Bueno, se hizo oficial y tenemos datos para contarles. Google va hacia atrás con el tema de los cookies. Y lo mueve hasta el año 2023. Un principal filtrador de tecnología Apple habla sobre el iPhone 14. Sí, este año va el iPhone 13, pero bueno, ya se está hablando del iPhone 14. Las subidas de foto a Instagram del navegador parece que están más cerca de lo que pensábamos. Una plataforma secreta de la OTAN ha sido hackeada y parece que fue muy fácil. Y por último tenemos algo relacionado al software libre y Linux que tiene que ver con Red Hat y y lo que sería CentOS, el fork que salió de CentOS que se llama Rocky Linux. Hay una nueva versión para comentar. Así que bueno, esos son los temas del día de hoy. Sobre la columna, la videocolumna sobre Voilà, lo que hice esta semana en el magazine que trabajo de forma semanal con una columna de tecnología que es Atardecidos para la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, canal de cable. Lo que traté fue justamente de Voilà y cómo estamos utilizando aplicaciones que guardan información biométrica de las personas. O sea, es muy delicado el tema de la información biométrica. De a poco se va viendo cómo en un smartphone lo desbloqueamos con el detector, nuestro detector del rostro, cómo lo desbloqueamos con el lector de huellas. Y eso es una de las funcionalidades. Pero de a poco se está viendo, inclusive en bancos argentinos, cómo se activa una cuenta con el lector de huellas. Y alguna que otra aplicación también se utiliza, el reconocimiento facial para habilitar determinada función. Entonces, realmente, el reconocimiento facial, que es en donde está, el problema que estamos viendo últimamente, digamos, es complicado y, digamos, de alguna manera tenemos que empezar a resguardar nuestra identidad y nuestra imagen en definitiva, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque si con con una imagen nuestra pueden desbloquear un teléfono, también en algún momento van a poder desbloquear una cuenta de un banco, de un servicio o de lo que fuese. Y si tenemos un servicio como Voilà que toma nuestra foto, la guarda en una base de datos, la guarda en un servidor y no tenemos absolutamente control, que de hecho Voilà dijo que no iba, digamos, las fotos son de propiedad de ellos, o sea que automáticamente cuando la sacamos y la enviamos al servidor para que la modifique y arme una caricatura, bueno, automáticamente ya es de ellos, entonces perdemos digamos, la propiedad de la misma y si eso además está disponible para una base de datos que puede llegar a ser vendida para algún servicio que ande dando vueltas en la nube o lo que fuese, realmente las cosas se complican. O sea, hoy por hoy no hay muchos servicios que, digamos, utilicen nuestra imagen, o sea, nuestro rostro para el desbloqueo, pero muy probablemente dentro de poco tiempo esto se haga más masivo. Entonces es importante empezar a resguardar esa información tan delicada que tenemos. Bueno, justamente la columna del día miércoles, que digamos el día de ayer, trata de este tema, bueno, hablo de un poco de eso, y bueno, hablé también en la columna de John McAfee, el tema de la muerte, del suicidio que tuvo, digamos, el empresario en Barcelona. Así que bueno, eso se trató el programa de ayer, la columna. Y después tenemos filtraciones relacionadas a qué, relacionados a nuevos dispositivos o lanzamientos de Samsung en cuanto a los teléfonos plegables y que tiene que ver con el Galaxy Z Fold 3 y el Flip 3. O sea, hoy tenemos el Fold 2 y el Flip 2. Bueno, son dispositivos por un lado. El Fold es una tableta porque cuando la abrís te queda como si fuera una tableta de 7 pulgadas, por ahí está el tamaño. Y el Flip es un teléfono con tapita que cuando lo abrís se te hace teléfono convencional, el clásico teléfono que tenemos, nada más que se pliega y se cierra como si fuera una tapita. Bueno, son dos dispositivos que se lanzaron ya hace un año y que están en el mercado, son dispositivos caros, obviamente, y Samsung está apuntando fuertemente a esos equipos y fuertemente a esas tecnologías. Y esto, inclusive en el caso del Fold, quiere de alguna forma, fíjense que también quiere reemplazar al Note, porque sería un teléfono grande en pantalla, con un lápiz, obviamente, y que va a brindar una tecnología superior para los dispositivos. Y justamente la información que después les voy a pasar el enlace para que lo vean, lo filtró Evan Blass, que todos lo conocen, es un filtrador compulsivo y que tiene muy buena información siempre y muestra imágenes de los equipos. Por un lado, el Fold 3 abierto y el Flip cerrado, en donde, digamos, no cambia mucho en relación a lo que tenemos hoy disponible, el Fold 2 y el Flip 2, o sea, no hay gran diferencia. Se ve también de la parte trasera, la segunda imagen, en donde aparece el Fold, y digamos, la parte trasera con el S Pen, que se había, digamos, había rumoreado bastante en relación a todo esto, y que podría utilizarlo y que reemplazar a lo que sería digamos, el Note. Y por el otro lado tenemos una imagen que se muestra en el lateral del dispositivo, donde vemos el lector de huellas en el lateral y que además es el botón de encendido del equipo. Son las imágenes que se dieron a conocer. En principio tenemos que pensar que estos equipos van a ser lanzados supuestamente, si todo sale bien, en agosto del 2021, así que no falta tanto, no tiene nada que ver con la semana próxima en el Mobile World Congress de Samsung, o sea, no esperen que muestren un Fold o un Flip nuevo, o sea, no va a ser de eso el lanzamiento de la semana próxima, y esto va a estar recién en agosto. Y además se confirma de alguna manera porque hay otra filtración relacionada al UI, o sea, la parte, la interfaz gráfica que tiene Samsung y que supuestamente va a ser lanzada a finales de julio, la versión 4.0. Entonces, de alguna manera, el dispositivo caería con nueva interfaz gráfica. Así que a estar atentos y a esperar las novedades al respecto de estos equipos. Voy a dejar lo de Windows 11 para el final. ¿Qué pasa con Google? ¿Se acuerdan que Google estaba fuertemente orientado a eliminar las cookies de la navegación en general, ¿no? Y estaba pensado para el 2022. Bueno, por unas acciones de políticas antimonopolio y un montón de cuestiones relacionadas contra el FLoC, que sería la plataforma que quieren ellos utilizar para la integración de la navegación en internet en general. Bueno, parece que no están muy de acuerdo, y si el FLoC se pone en vigencia de forma constante, esto va a generar que dependamos 100% de Google para ese tipo de cosas. Entonces, bueno, parece ser que van a desplazar al año 2023 este sistema implementado y, bueno, justamente por el monopolio de los datos en la navegación entre los usuarios. A ver, convengamos que es un sistema superior a las cookies que conocemos hoy día, pero lamentablemente está ceñido directamente y relacionado directamente a Google, con lo cual sería un monopolio. Así que habría que abrir un poco más el juego para que otras compañías ingresen y que, bueno, que se haga un estándar abierto directamente y que de esa forma se modifique la situación y empecemos a trabajar sobre un estándar totalmente abierto, que eso es lo importante. Chrome era el primero que obviamente lo iba a implementar. Uno de las primeras contras que le salió a Google fue del Reino Unido por la CMA, que es el Competition, mi inglés es de barrio, ya lo saben, ¿no? And Markets Authority, que afirmó que iba a bloquear este movimiento por parte de Google si no hacía cambios de una manera que podría garantizar la competitividad y la privacidad. Así que, bueno, en principio sería todo esto. Google quiere ser más abierta, entonces dijo que iba a retrasar su implementación un año y vamos a ver cómo trabaja en conjunto con todas las organizaciones para poder brindar una privacidad abierta para todos los sectores. Seguimos con filtraciones de Apple. El iPhone 13 sabemos que se viene en septiembre, pero también se dio a conocer algo relacionado al iPhone 14 y tiene que ver con el Touch ID. ¿Se acuerdan que los iPhone en su momento tenían el Touch ID, que era el lector de huellas más el botón del home del equipo, que vos lo apretabas, tenías el home y además lo tocabas y tenías el desbloqueo del dispositivo? Eso lo sacó Apple con el iPhone 10 y puso lo que sería el Face ID. Bueno, en principio se habla de que el iPhone 14 podría volver a tener este sistema Touch ID, pero con una diferencia. Sería debajo de la pantalla, o sea, sería un lector de huellas debajo de la pantalla. El rumor no habla en relación a si van a eliminar el Face ID y van a dejar solamente el Touch ID. O sea, no habla de eso, sino que van a agregar. En definitiva, convengamos que las dos tecnologías podrían convivir de forma paralela sin ningún tipo de problemas. O sea, podría funcionar las dos tecnologías y no ocuparía más espacio, porque en definitiva el lector de huellas estaría debajo de la pantalla, con lo cual eso no habría inconvenientes en la tecnología. También hay que pensar que esta tecnología está implementada a la pantalla OLED. Y este año se habla de que uno de los cuatro dispositivos de iPhone 13 solamente tendría una pantalla OLED de 120 Hz, o sea, con lo cual también habría una pequeña incompatibilidad ahí dando vueltas y estaríamos pensando que en el 2023, ya 2022, con el iPhone 14 ya toda la tecnología sería la misma y no habría inconvenientes para poner el Touch ID en los dispositivos. A ver, va de vuelta, no hay ninguna confirmación que podamos decirles, así que hay que esperar y ver lo que pasa. De cualquier forma, hay que esperar ya más de un año, así que a tener muchísima paciencia a los usuarios de iPhone. ¿Qué sucede con Instagram? Bueno, una buena noticia, y es que algunos usuarios, no soy yo porque a mí no me funciona, empezaron a ver que en el navegador tenían disponible la opción de subir fotos y subir videos. O sea, el más famoso, ese más chiquitito, que permite subir contenido. Es algo que se espera hace muchísimo tiempo desde Instagram, y que no solamente esté volcado al teléfono, que podamos subir del teléfono, sino que podamos subir desde la computadora. A mí particularmente es una función que me tiene muy entusiasmado que la disponibilicen, porque voy a poder subir información a Instagram de forma transparente y de forma simple desde la computadora, y a veces desde el teléfono no es exactamente lo mismo y se me complica bastante publicarlo. Así que para mí particularmente va a ser algo muy interesante poder utilizarlo, y esto lo publicó una persona en Twitter, y muchos usuarios corroboran que esto está empezando a funcionar. Así que les voy a compartir el tweet. Van a ver la imagen en el tweet, digamos, donde muestra el botoncito del más para poder subir directamente. Es el cuadro, obviamente, en la versión de PC. O sea, no es que se está pasando al modo tableta, o sea, ningún tipo de cosa extraña, sino que es directo. La misma navegación te permite la opción de subir las imágenes sin ningún tipo de inconvenientes. No tengo ni idea cuándo va a estar disponible para todos los usuarios del mundo. Esperemos que muy pronto. Así que bueno, a estar atentos, y el primero que lo recibe nos lo comenta. Así podemos comentarlo nosotros aquí en Radio Geek. ¿Qué sucedió con la OTAN? Bueno, una plataforma secreta de la OTAN fue hackeada. Es la SOA IDM de la OTAN, clasificada como secreta para la organización, ha sido comprometida. Está directamente relacionada con un ataque sufrido a Everis en mayo de este mismo año, durante el que la plataforma cloud de la OTAN se vio comprometida. Entre los datos que se vieron expuestos al ataque, se encontraron el código y la fuente de documentación de la plataforma. O sea que es bastante complicada la situación. Además de tener acceso a toda la información, los atacantes habrían podido borrar las copias adicionales de toda la información robada. Es decir, le robaron información y le borraron las copias en seguridad. O sea que le robaron todo y le borraron todo. También se jactaban de haber tenido la posibilidad de modificar, insertar puertas traseras en el proyecto, en lugar de simplemente borrar y robar datos confidenciales. Además de todo esto, digamos, dicen que la forma de haber entrado fue muy fácil, que no les costó tanto y que lo pudieron hacer de una manera más que simple. Los atacantes, en principio, les pedían un pago de 14.500 XMR de Monero a cambio de no relacionar a la compañía con el ataque una vez que la información fue filtrada, ya que independientemente de este pago, los datos en los que originalmente centraron su interés iban a ser publicados. Así que bueno, en definitiva, nadie está, exento de que sufra un ataque extorsión de este sentido. Así que bueno, la gente que me escucha y que trabaja en IT, a poner mucho los focos en cuanto a la seguridad y los backups que queden fuera de la red, para que no estén comprometidos si llegamos a tener un problema, un ataque de ransomware o un ataque de un malware ahí metido adentro, o un robo de información. Y una buena noticia para los usuarios de software libre y Linux, y que utilizaban CentOS, que recuerden, el año pasado Red Hat, la empresa, o mejor dicho IBM, había informado que iba a dejar de continuar con el apoyo y con el soporte a CentOS, que era la versión gratuita, porque bueno, Red Hat la tomó, la empresa, o sea, tomó a CentOS y empezó a trabajar directamente con la misma. Bueno, y ahora han decidido eliminarlo directamente. En el año pasado se decidió eliminarlo directamente a CentOS, o sea, no brindar más soporte, con lo cual había muchas muchas empresas que estaban trabajando sobre esos servidores que estaban comprometidos. Y bueno, la buena noticia es que uno de los creadores, co-creadores de CentOS, Gregory Kurtz, lanzó Rocky Linux. Bueno, la buena noticia es que tenemos el fork totalmente operativo e instalable para poder instalarlo en cualquier servidor sin ningún tipo de problemas. La versión es Rocky Linux 84, ya está disponible. Fue descargada casi 10.000 veces en tan solo 12 horas. O sea que realmente es una versión que se estaba descargando mucho, sin contar con los espejos a lo largo de todo el mundo. Así que es una versión que ha sido muy bien recibida por la comunidad de software libre. Así que interesante. Me queda hablar de algo privativo. O sea, nos vamos a Microsoft y a Windows 11. Después de todos los rumores que veníamos hablando y comentándoles a ustedes desde Radio Geek y publicando en Infocertec, bueno, se dio a conocer el nuevo sistema operativo de Microsoft y efectivamente es Windows 11. O sea que la build que se había filtrado en su momento era cierta, era lo mismo. Y grandes cosas que se vieron filtrados en esa versión de sistema operativo son las que hoy se dieron a conocer, excepto algunos puntos que no se dieron a conocer porque no se sabían y bueno, ahora sí las sabemos porque Microsoft las informó. Así que bueno, tenemos Windows 11, va a estar disponible en octubre, en septiembre, octubre por ahí, así que hay que esperar un poquitito más. Lo primero que tengo que comentarles es que si tenés Windows 7, Windows 8, Windows 10, vas a poder actualizar a Windows 11 sin ningún tipo de complicación. A nivel software, a nivel hardware vas a tener que cumplir unos requisitos que no son bajos. Y ahora les voy a contar cuáles son. Pero en principio de forma gratuita vas a poder actualizar la versión del sistema operativo sin pagar, desembolsar dinero. Eso es la buena opción. Windows 11 es una actualización de Windows 10. Es el mejor sistema operativo de Microsoft, según lo informan, que era lógico que así lo digan, porque si no, no lo habrían lanzado. Y bueno, empezó la conferencia hoy a las 12 horario argentino. Nosotros publicamos la nota para que puedan seguirlo en línea, así que bueno, el que se fijó en Infocertec y en Telegram, en Twitter y todo, tenía la forma de poder seguirlo el evento de lanzamiento. Tuvo una caída, o sea, de hecho a mí me costó y se cayó en un momento. No pude seguirlo de forma constante, o sea que estuve haciendo pantallazos, o sea, no pude seguirlo de forma constante a la presentación, pero lo tenemos disponible. Las novedades son múltiples. Se centra en todo un nuevo diseño, algunas nuevas funciones. Está con un toque más moderno, el Fluent Design, que es el nuevo sistema, que es muy parecido a macOS. O sea, tenemos que hablar de macOS. De hecho, le copian la forma de abrir, o sea, en vez de tener la barra del menú en lado, completo, en la parte inferior, la tienen en el medio ahora. Esto es un poco lo que está demostrando. Tienen accesos directos del tipo herramientas. Las ventanas son más redondeadas, son translúcidas. O sea, se puede también hacer ese tipo de cosas. Tiene una integridad completa para la tableta. O sea, o para, digamos, sí, para la tableta en definitivamente. No, disculpen, la tableta no. La pantalla táctil, disculpen. Pantalla táctil. O sea, si tienes pantalla táctil, te vas a sentir más cómodo porque está pensado para ese tipo de dispositivos. No solamente para mouse pad o lo que fuese, sino que eso estaría ahí incorporado. ¿Qué más? Es más agradable, se organiza mejor los fondos de pantalla, configuraciones de colores por tipo de trabajo, si estamos trabajando, si estamos jugando, si es un perfil de trabajo, si es un perfil de ocio, si es un perfil, bueno, lo que sea, lo puedes configurar directamente. De hecho, hay un video que pueden ustedes verlo, que lo publiqué en Infocertec, que ese video les muestra toda la interfaz. También tiene una mejor integridad a la multitarea. Es más cómodo como los layouts. Esto está disponible. En la forma que nosotros queramos, podemos manejar las ventanas sin ningún tipo de inconvenientes. se van a organizar con el Snap Group, pudiéndose ver de forma cómoda y por proyectos o directamente, no solamente por aplicaciones sino por proyectos. Eso sería una de las funciones. También cómo puede conectar y desconectar las pantallas, era un poco lo que les decía. Estoy siguiendo una línea porque si no me termino olvidando de todo, y volver a conectarlo, o sea, ese tipo de cuestiones lo podemos trabajar sin inconvenientes. Edge va a, digamos, a poder poner las pantallas, las pestañas, disculpen, de forma vertical, para acceder de una manera mucho más cómoda. Edge, recuerden que es el navegador de Microsoft, obviamente es más rápido. E inclusive hablan de las actualizaciones del sistema operativo, en donde va a ser más rápida las actualizaciones, y va a ocupar un 40% menos de espacio cada actualización del sistema operativo que tengamos que hacer. Va a ser más eficiente, se van a actualizar en segundo plano, o sea, no nos va supuestamente a molestar en nuestro trabajo diario. Es el Windows más seguro que han hecho, así lo han informado. Teams, Microsoft Teams, va a estar integrado de forma nativa en el sistema operativo para manejar todo lo que tiene que ver con el sistema de comunicación, videollamadas, mensajes, llamadas, mensajes de texto, todo ese tipo de cosas lo va a tener de forma constante. Los gadgets con los widgets van a tener un contenido más dinámico, que rompe de alguna manera con los antiguos iconos dinámicos de Windows 10. Bueno, esto lo va a romper directamente. Se puede ver de una manera mucho más simple. El gaming en Windows 11 va a tener activo directamente lo que sería el auto HDR. Esta función fue lanzada en Xbox y ahora también llega a la PC con Windows 11, donde cualquiera puede jugar en una paleta de 10 bits sin ningún tipo de problemas, con un montón de controles y un montón de cosas. Más de 1000 juegos van a contar con esta compatibilidad directamente desde Xbox, o sea, va a ser compatible no solamente lo que tiene que ver con los juegos, vas a tener compatibilidad completa con Xbox, y esto viene con Game Pass directamente, así que bueno, va a estar integrado con Windows 11 de forma nativa. Se podrá sincronizar de forma total Xbox con un juego cruzado, tanto consola como sistema operativo de escritorio, lo vas a poder usar sin ningún tipo de problemas utilizando Game Pass. Nueva Microsoft Store. Bueno, se hizo mucho hincapié a todo esto. La compañía va a permitir que subas apps de Windows Win32 y UWP, o sea, directamente, para facilitar el desarrollo de ambas partes. Esto es algo muy bueno. ¿Y qué más? Algo interesantísimo es que vas a poder jugar en aplicaciones de Windows, en Windows de Android. Se integra de forma nativa, no con emulador, sino de forma nativa. Se podrá instalar a través de la tienda de Microsoft Store, a través de la tienda de apps de Amazon. O sea, utiliza la tienda de Amazon de fondo y vas a poder instalar aplicaciones de Android sin ningún tipo de problemas. Esto me pareció muy interesante. La disponibilidad de Windows 11 no se dio, no se dijo cuándo, no se dijo cuánto iba a costar la licencia, ese tipo de cosas no se habló. Octubre, noviembre. Y los requisitos mínimos, que es algo bastante complicado. ¿Cuáles son? Vas a tener que tener un procesador de 64 bits. Bueno, esto es algo casi lógico hoy por hoy. Un procesador de todos los equipos son de 64 bits. Tener 64 GB de almacenamiento en disco duro de estado sólido o eMMC. Un tema destacado e importante a tener en cuenta. Soporte para TPM 2.0. Esto es complicado porque los dispositivos que lo implementan de forma obligatoria es desde el año 2016. O sea, anteriormente no se implementaba, en algún dispositivo seguramente lo puede estar disponible, pero en principio del año 2016 en adelante todos los dispositivos lo tienen, anteriormente no. Soporte para Secure Boot, bueno, esto es algo que normalmente los dispositivos lo traen. Memoria RAM baja, no grande, 4 GB o más, o sea, no hay gran necesidad de memoria RAM. Y bueno, obviamente conectividad a internet, eso no hace falta ni que lo diga, eso es algo lógico. Pero bueno, hay una aplicación, les voy a pasar el enlace para que lo prueben y comprueba que el sistema operativo, mejor dicho, el hardware del equipo funcione y sea óptimo para instalar Windows 11 más adelante. Así que bueno, hay un enlace que es una aplicación, una herramienta oficial de Microsoft, que la instalan, la ejecutan y les tiran el informe si el equipo es compatible o no es compatible. Así que bueno, eso para tenerlo en cuenta los que quieran actualizar. Así que bueno, hemos llegado, he contado toda la información en grandes rasgos de lo que fue Windows 11. Es un cambio gráfico en definitiva, creo que es lo más destacado, y lo que tiene que ver con la posibilidad de utilizar aplicaciones de Android, creo que eso es lo más importante a destacar. Lo demás es algo que se sabía que ya iba a venir, así que bueno, no podemos hablar mucho más sobre el tema. Hemos llegado al final del programa y además es el fin de la semana, porque recuerden que Radio Geek lo grabamos de lunes a jueves, así que bueno, el viernes no grabamos programa. El domingo seguramente vamos a tener un programa especial de películas y series que va a estar disponible el lunes a la mañana o el domingo a la tarde, noche. Así que bueno, a estar atentos para los que están escuchando. No lo hacemos en vivo, lo grabamos con Clau offline y después lo subo directamente. ¿Cómo me siguen? Bueno, muy fácil. Desde Twitter, en nuestra cuenta que es Ariel Mecor. Desde Instagram, Ariel Mecor. Desde Telegram, Radio y Podcast. Si quieren apoyarnos, tienen dos maneras de hacerlo. Por un lado, los que residen en Argentina, con Cafecito, que es cafecito.app/radioic. Cafecito.app/radioic. Si quieren hacer de 50 pesos en adelante de lo que sería el valor de Cafecito. Y si quieren hacerlo de forma internacional, lo pueden hacer desde Patreon. En www.patreon.com/radioic. www.patreon.com/radioic. De un dólar en adelante. Y nos van a ayudar muchísimo. ¿Qué me falta? Bueno, decirles que pueden entrar a nuestro sitio web, que es infocertec.com.ar, para estar informados, y bueno, ahí tenemos todo sincronizado. En YouTube tenemos un canal, es youtube.com/infocertec. Bueno gente, muchísimas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Los que están en línea no se vayan, que seguimos con ustedes. Chau chau y buen fin de semana. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info@infocertec.com.ar.
Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info@infocertec.com.ar.